Hablando de economía, doctor Santiago Rojas, director de la DIAN. Muy buenos días, doctor Rojas.
Muy buenos días, Néstor. ¿Cómo están ustedes?
Doctor Rojas, ¿la agua de panela va a tener el mismo impuesto a las bebidas azucaradas?
No. Y quiero hacer una precisión importante en ese tema. En materia de IVA para la panela, no tiene IVA la panela. El agua panela no tiene IVA. Y en el proyecto de ley que está a consideración del Congreso de la República, que dice que las bebidas azucaradas tendrán un impuesto particular de 300 pesos por litro, dice que son las bebidas azucaradas que tengan un contenido calórico. Nosotros hemos virado con el Ministerio de Medio Ambiente, de Salud, el Ministerio de Salud, que es el que hizo la propuesta, y los nutricionistas del Ministerio de Salud dicen que en la definición como está, con el contenido calórico, ahí no estaría la panela. No, de todas maneras, es un tema que estamos
revisando. Doctor Rojas, perdóneme, aquí yo voy a ser de abogado del diablo, porque entrevisté, como usted sabe, esta mañana al parlamentario Alejandro Carlos Chacón, que es miembro de la Comisión Tercera y ponente de la reforma tributaria. Y quiero hacerle las dudas que él me generó. El artículo 196 de la reforma tributaria, usted lo debe conocer de memoria, dice bebidas listas para consumir con panela. ¿Es cierto?
No tengo acá la lista de bebidas listas para consumir con panela, no la he visto así.
El artículo 196.
¿El 196? No. El 196, yo no veo la bebida lista con panela, no.
Dice listo para consumir con panela y habla del jarabe de maíz y habla de la fructosa y dice a base de fruta. La pregunta es si hay ambigüedades, si el texto que ustedes redactaron, doctor Rojas, puede estar generando confusión entre quienes deben aprobarle la reforma tributaria.
Sí, porque yo acá veo, esta clasificación se incluyen azúcar blanco, azúcar moreno, azúcar en bruto, jarabe de maíz, sólidos de jarabe de maíz con fructosa, jarabe de malta, jarabe de acre, endulcorante con fructosa, fructosa líquida, miel, malasa, dextrosa anhidra, y no veo expresamente el tema de la panela. De todas maneras, yo creo que es importante la siguiente precisión. El debate de las bebidas azucaradas hay que darlo en el Congreso de la República y en el país. Es un debate que se está dando de frente al país. ¿En qué sentido? Ya desde hace más de un año el ministro de Salud mencionó que era importante poner un impuesto específico para las bebidas azucaradas. Ese dato lo estamos dando. Sabemos que hoy en día hay un debate sobre la conveniencia de ese impuesto. Son 900 mil millones de pesos que van al sector de la salud. ¿Qué otros productos podrían estar incluidos dentro de las bebidas azucaradas? Las que le leí son las que están en el proyecto de ley.
Es que usted me dice los que no tengan contenido calórico, y la agua de panela no tiene contenido calórico.
De acuerdo con el Ministerio de Salud, en la medida, la panela como tal no está grabada, el agua panela no está grabada. Si se utiliza la panela como un sustituto del azúcar para endulzar algún otro producto como una bebida gaseosa, esa sí sería grabada. ¿Me explico? La panela como tal no está grabada. El agua panela no está grabada. El utilizar la panela como un endulzante calórico en una bebida con ese endulzante, una gaseosa, por ejemplo, sí estaría grabada. Esa es la propuesta que hay sobre la mesa. Sí. Para hacer esa previsión.
Doctor Rojas, ¿el Ministerio de Salud qué tendría que decir alrededor del contenido calórico de cada bebida?
Bueno, el Ministerio de Salud lo que ha dicho es lo siguiente. Es muy importante que en Colombia se dirija el consumo de productos y bebidas azucaradas hacia aquellas que tengan un menor contenido calórico. Para ellos, para el Ministerio de Salud, que es la propuesta que está en el proyecto de ley, cuando una bebida tiene contenido de azúcar o es endulzada con un edulcorante con aporte calórico, esa bebida tendría el impuesto de 300 pesos por litro. Adicionalmente, hay que reconocer que el artículo propone que los polvos listos para mezclar, para producir una bebida azucarada, que tengan contenido calórico, van a ser grabados, o la propuesta es que sean grabados con el 300 pesos por litro. Ahí hay una discusión muy grande. Ayer precisamente tuvimos una reunión en la Comisión Tercera conjunta de Senado y Cámara, donde una empresa que produce polvos para hacer bebidas azucaradas queda muy preocupada por el impacto del impuesto que hay que tenerlo. Eso hay que tenerlo, a revisarlo con mucho detenimiento. Entonces, esa es la propuesta que está sobre la mesa. En este momento, los endulzantes que se pueden utilizar, tanto de bebidas de azúcar, como otros endulzantes con contenido calórico, darían lugar a esos 300 pesos por litro. Eso es lo que tiene la propuesta, pero hoy la panela como tal no está incluida como en las bebidas que tendrían ese impuesto específico de 300 pesos. Si la panela se utiliza como un edulcorante con contenido calórico a una bebida gaseosa, como un sustituto, por ejemplo, el azúcar, ahí la gaseosa sí quedaría grabada con 300 pesos.
Sí, doctor Santiago Rojas, ese es un tema que me llama la atención y precisamente esta mañana nos lo comentaba uno de nuestros entrevistados, y es que los yogures no van a estar grabados, pero la verdad es que cuando uno mira un yogur tiene enormes cantidades de azúcar también. ¿Por qué unas bebidas sí y unas bebidas no?
El elemento ahí es el contenido lácteo, que también tiene un alimento para quien lo consume. Entonces había una discusión técnica, que reconozco que yo no soy el técnico en salud, donde habla de las calorías calóricas vacías y las no vacías, donde también están acompañadas por una cuestión alimenticia o no con alimento al tiempo. Entonces el contenido lácteo, adicional a que puede tener un contenido calórico, tiene un componente de alimentos que no es conveniente, de acuerdo con el Ministerio de Salud, desincentivar su consumo. Mientras que una bebida que tiene un contenido calórico, que no es, que son lo que llaman ellos calorías vacías, que no tiene un efecto adicional de alimenticio, es lo que se irá a grabar. Esa es la propuesta que hay aquí, construida con el Ministerio de Salud, y yo sí quiero decir, es un debate que tenemos que dar de frente al país. Si nosotros no nos preocupa que aparezcan y que nos mencionen, mire que se está grabando esto o aquello, yo creo que es el debate que hay que dar. El mensaje que queremos dar es,
sí, pero
que
si se está
dando de frente al país.
Doctor Rojas, si el tema es alimentos y entonces sacan a la leche de ahí, los jugos de fruta, por ejemplo, también tienen fibra, y eso sí... Si están grabados, si quedan con el nuevo impuesto.
Tendrían que ser jugos de fruta con edulcorantes con aporte calórico. El jugo que no es de la pulpa fruta como tal, que no tiene añadido de un aporte calórico.
No por eso, pero la pregunta de Paola es por qué los yogures no están. Y usted dice porque son lácteos y porque tienen leches y porque tienen proteínas y tal. Pues yo le podría decir, los jugos de frutas tienen nutrientes y tienen fibra y tienen una cantidad de cosas que pueden presentarse como valor agregado para la cadena de la salud.
Bienvenido al debate. Yo en estos temas yo soy muy consciente que este es un tema que va a generar mucha polémica sobre cómo debería ser regulado ese tema en particular. Nosotros lo que queremos como gobierno es presentar ese gran debate al país. Hoy en día la propuesta como está son las bebidas azucaradas con contenido calórico, sí, tienen toda la razón, excluyendo los lácteos, y tienen toda la razón, grabando los polvos que sirven para producir esas bebidas. Eso es lo que está en el debate, y yo creo que es bueno que se debate. El viernes pasado, por ejemplo, en Cartagena, en el gran foro de la reforma tributaria, citado por la Comisión Tercero, allá los gremios se pronunciaron sobre esta propuesta de artículo, los sindicatos de las compañías que producen este tipo de bebidas se pronunciaron, ayer en la Comisión Tercera y Cuarta se pronunció una de las compañías que produce esos sobres de para producir bebidas azucaradas. Yo creo que es el debate que hay que dar, yo creo que sí. Hay que ponerle
ustedes
de frente al país, decirle eso es lo que estamos debatiendo y queremos es que hacer lo mejor para el país, que es generar 900 mil millones de pesos de recursos para la salud, y obviamente que al final el consumidor tenga la opción de dirigir su consumo hacia productos con menor contenido calórico.
¿Para ustedes en la DIAN el agua de panela es una bebida azucarada?
No, en el momento como esto lo tengo acá, no es.
¿Y por qué no lo dicen en el proyecto?
Pues tocaría precisarlo. Si toca precisarlo, con mucho gusto. Nosotros le consultamos al Ministerio de Salud formalmente si el aguapanela o la panela era una bebida azucarada, y la respuesta de ellos, los de nutricionistas del Ministerio, es que no. Si se utiliza la panela como un edulcorante calórico de una gaseosa, por ejemplo, ahí sí. Pero la aguapanela, no.
Doctor Rojas, una pregunta final. Aquí estuvo el Ministro de Salud y me dijo que las bebidas sin aporte calórico, las bebidas dietéticas, las cero, las light, todas estas bebidas no iban a estar grabadas. Y cambiaron la redacción y sí van a estar grabadas.
No van a estar grabadas. El parágrafo cuarto del artículo 512, que es el artículo 196 del proyecto, dice, no se considera azúcar añadido los edulcorantes sin aporte calórico.
No, pero hay otro artículo que dice que todas las bebidas colorizadas sí tienen que pagar el nuevo impuesto.
Pero tienen que tener, como el parágrafo cuarto quita todos los edulcorantes sin aportes calóricos, cualquier edulcorante que no tenga aporte calórico se saca.
Sí, me imagino.
Si hay que aclararlo, lo aclaramos con mucho gusto, pero la voluntad es que, como dice el artículo, parágrafo cuarto, no se considera azúcar añadido los edulcorantes sin aporte calórico.
Entrevisté no solo al parlamentario Chacón, sino a la gente de la ANDI, de la Cámara de Bebidas, y están preocupados porque creen que la clavada no es solo para las bebidas, para las gaseosas, sino también para las dietéticas.
No, pues por eso digo, el parágrafo cuarto dice que son los edulcorantes sin aporte calórico, es decir, sacando todos los que no tienen aporte calórico, o sea, los que no tienen caloría, los que tienen caloría cero, obviamente no quedan grabadas.
¿Usted tiene alguna duda que Nairo Quintana, que toma agua de panela, que todos que tomamos agua de panela, eso no tiene aporte calórico, doctor Rojas?
Lo que pasa es que esa no es una bebida azucarada con ese tipo, con como se iba acá, tiene que ser con azúcar en bruto, azúcar moreno, jarabe de maíz, óleos de jarabe, jarabe de maíz fructosa, frutas sin jarabe de malta, se pusieron los productos establecidos.
Sí, pero sospecho que le van a pedir ajustes en la redacción, porque se abre la duda.
Y bienvenido, yo creo que bienvenido el debate, bienvenido que se discutan esos temas, porque al final lo que se quiere es que el sistema tributario quede reflejando la voluntad de los legisladores, aquí están manos del Congreso de la República, y que si consideran que es importante grabar ese tipo de bebidas azucaradas, que queden exactamente las bebidas azucaradas que se quieren grabar, y no las que de golpe, por una interpretación, podrían quedar metidas sin quererlo.
10:04 a.m, es Santiago Rojas, Néstor, el director de la DIAN.
Quizá una pregunta final para el doctor Santiago Rojas.
Sobre la reforma tributaria.
No, es un cambio de tema, una pregunta muy pequeña. Hace una semana conocimos que hubo una inspección de varios delegados de la DIAN en el centro comercial San Rafael a Uber, por cuenta de una supuesta investigación por evasión de impuestos. Es el caso de la denuncia del presidente de Credibanco, Gustavo Londoño, que había elevado a la DIAN. ¿En qué va esa investigación, doctor Santiago Rojas, que además es una intención por parte de ustedes mismos de la DIAN en la reforma tributaria?
La investigación por evasión de impuestos.
Imponerle impuestos
a los señores de Uber.
Bueno, muchas gracias por la pregunta. Ustedes conocen muy bien que hay una reserva legal para poder pronunciar sobre una investigación de cualquier persona natural o jurídica en materia de impuestos. Creo que para el país sería muy contraproducente que la DIAN saliera a manifestar cada persona o natural o jurídica, independientemente de quién sea, sobre el tema de las investigaciones tributarias que estén haciendo. Quiero decir claramente que todas las inspecciones, los registros que hacen a las compañías, es un trámite establecido en la ley y es normal que se hagan para cualquier tema de investigación, y la DIAN se pronunciará obviamente con cualquier contribuyente a través de los medios administrativos correspondientes. Así que si fruto de cualquier inspección que se haga a una empresa se encuentra alguna anormalidad tributaria, se le comunicará al contribuyente a través de un requerimiento especial. Si todo está en orden, pues simplemente no
hay un
requerimiento
especial.
Puntuales, tengo esa imposibilidad legal de recibir un caso puntual.
Yo sé, doctor Rojas, que usted no puede hablar de la investigación. Le pregunto en general, cuando un usuario de Uber paga la transacción de su servicio, ¿paga impuestos?
Debería estar pagando impuesto de renta Uber Colombia sobre esa transacción.
No.
Porque es un ingreso por el Uber. Uber
no,
debería estar.
Sí, no le pregunté eso, perdóneme. No me expliqué bien. Si yo cojo un Uber y el señor de Uber me cobra 15,000 pesos, yo le pago con mi tarjeta de crédito, ¿cierto? Sí. ¿Esa plata va a dónde?
Por eso, y el caso particular de Uber no me va a referir, y esa plata irá a una cuenta de Uber, que puede estar en Colombia o en el exterior, y yo no me puedo pronunciar un caso particular de un contribuyente, le pueden preguntar a ellos. Lo que sí puedo decir de manera tributaria es, cualquier servicio que se preste en Colombia, ese ingreso, la totalidad de ese ingreso, es ingreso de fuente colombiana y debe quien recibe ese ingreso pagar impuesto de renta sobre ese ingreso en Colombia.
Sí, actualmente tengo entendido que lo que uno paga va a una cuenta de Uber en Holanda. ¿Usted recibe, como director de la DIAN, usted recibe algo de transacciones en Colombia de Uber? De los 15,000 pesos que yo pago por mi carrera, ¿algo va para la DIAN?
Insisto, yo no me puedo pronunciar sobre un caso particular porque es una reserva legal. Sí puedo decir que la totalidad de las ventas de cualquier compañía en Colombia, se entienden que son ingresos de fuente nacional. Y eso significa que deben pagar impuestos sobre la totalidad de los ingresos recibidos por las operaciones que realicen en Colombia. Cualquier empresa, no me estoy refiriendo al caso particular que me están mencionando ustedes, cualquier empresa y cualquier fuerza natural que presta un servicio en Colombia tiene que tributar sobre la totalidad de los ingresos recibidos en Colombia, porque ese es el ingreso de fuente nacional.
Sí, pero doctor Santiago, la intención que ustedes tienen en la tributaria es porque encuentran ese vacío en Uber y en otras, yo entiendo que usted en el caso particular de Uber no se quiere referir, pero en otras
plataformas
de economía digital.
Ese es un tema distinto, y voy a aclarar porque estamos hablando acá de impuesto de renta. Renta tiene que pagar sobre la totalidad de los ingresos. Un tema diferente es el siguiente. Hoy en día, cuando alguien presta un servicio a través de una plataforma tecnológica, cuando se presta en Colombia por una empresa establecida en Colombia, tiene que pagar el IVA. Entonces, supongamos una compañía de televisión por suscripción establecida en Colombia, presta el servicio en Colombia y tiene que cobrar el IVA. La misma compañía que está en el exterior, cuando presta el servicio a Colombia, por la norma tributaria actual, dice que ese servicio no tiene IVA. ¿Por qué? Porque se tiene prestado desde el exterior. Creemos que es injusto con los colombianos, con los emprendedores colombianos, con las empresas colombianas que prestan un servicio en Colombia, que sí tienen que cobrar el IVA, competir contra empresas que están en el exterior, que por prestar el servicio a Colombia vía plataforma tecnológica, y ellos tengan un tratamiento tributario distinto. Entonces, lo que propone la reforma tributaria, que es diferente al tema de renta, está referido al tema de IVA, es igualar las condiciones entre el emprendedor colombiano, el colombiano que hace plataformas tecnológicas, que hoy ya paga impuestos en Colombia, frente al internacional, que precisamente como presta el servicio desde afuera, no está pagando impuestos en Colombia, no está pagando, por ejemplo, no se le cobra el IVA en Colombia. Esa es la propuesta que hay sobre en la reforma tributaria.
Ah, bueno, era eso lo que le preguntaba sobre mi transacción, digamos, no sobre Uber en general, lo mismo pasa con Netflix, ¿no?
Exactamente, o sea, yo insisto, me da pena con ustedes referirme a temas, no referirme a nombres de empresas en particular, no puede legislar para una compañía. Cualquier empresa que hoy en día gane plata en Colombia tiene que pagar impuesto de renta sobre ese dinero. Eso no lo nadie lo discute, yo es así. Pero el IVA, cuando es una empresa colombiana que presta servicio en Colombia, hoy tiene IVA. La extranjera que presta servicio desde el exterior a Colombia, la norma tributaria dice que hoy no cobra el IVA, lo cual se nos hace que es una desventaja, una discriminación en contra del emprendedor colombiano, y pues la reforma tributaria quiere igualar el tratamiento.
Ahí es donde entraba mi pregunta de Uber, como ahí. Empresa extranjera que presta su servicio en Colombia, no paga IVA.
Exactamente, en IVA si no lo tiene que pagar. Ninguna compañía, ninguna plataforma tecnológica que preste el servicio desde el exterior a Colombia no tiene que pagar IVA, en contravía de lo que sí sucede con los colombianos.
Sí. Hoy en día las compras por internet, si yo me meto a mi computador y compro en Amazon, ¿qué impuestos pago, doctor Rojas?
Ahí el impuesto que paga es el valor, si usted compra un artículo físico,
sí.
un libro,
sí,
un par de zapatos, cuando llega a la aduana pagará lo correspondiente a ese artículo. Si es un libro, pues el arancel es cero. Y el IVA es cero. Pero si es unos zapatos que pagan, no sé, el arancel de los zapatos, el 20%, o tendrá que pagar el porcentaje de lo que corresponde por el valor del bien, no la transacción electrónica.
Sí. ¿Y eso cambia con la reforma tributaria?
No, porque cuando usted compra bienes, pues simplemente le aplica la norma del bien. Cuando usted compra una plataforma tecnológica hoy en día que le vende al mercado por internet, no se le va a cobrar el IVA por el adicional al mercado. Se paga lo que tenga IVA, lo que no tenga IVA no va a pagar IVA. En este caso, por ejemplo, la panela, como no tiene IVA, compra por internet, tampoco va a tener IVA.
Sí, lo que pasa es que panela no me venden en Estados Unidos, esa la compro local.
Ah, bueno, si la compra desde afuera y traen un producto internacional, tendrá que pagar el arancel o el IVA que corresponda al producto como tal. O sea, hay que separar la plataforma como medio de compra o la plataforma que presta un servicio en sí misma.
Sí, y es claro en la reforma que el impuesto es sobre el valor del bien o sobre el servicio de intermediación.
Sí. Precisamente nos hemos reunido con varios expertos porque lo que queremos es aclarar eso cada vez más. El Ministerio de las TIC ha estado muy pendiente del tema con el ministro David Luna, y si hay que hacer alguna precisión para que quede absolutamente claro que es el servicio de intermediación, lo vamos a hacer. Porque la intención es esa, porque además uno no podía grabar algo que no es un ingreso para esa compañía.
Sí, yo también sospecho que allí va a haber ajustes en la redacción.
Es muy probable.
La reforma tributaria, doctor Rojas, ¿está medio quedada o es impresión mía?
Pues mire, hay obviamente en el Congreso de la República han manifestado las inquietudes por los tiempos. Ayer, pues el viernes hubo un gran foro en Cartagena organizado por las comisiones terceras conjuntas. Ayer hubo ya reunión de con los ponentes. Ayer hubo reunión de las comisiones terceras conjuntas. El lunes, que es lunes festivo, va a haber trabajo con los ponentes. Ya el martes también está establecido una desayuno con ponentes y una reunión sobre un tema específico también por la tarde. Así que va avanzando, va avanzando. Yo creo que hay una voluntad del Congreso de asumir este tema con mucha seriedad y responsabilidad.
Pues les queda apenas un mes. Son las 10 de la mañana, 13 minutos. El director de la DIAN y la reforma tributaria y la panela y Uber y un largo, etcétera. Volveremos a hablar, doctor Rojas. Muchas gracias.
Con mucho gusto, con mucho gusto. Hasta luego.